Colección Árbol del Instituto Nacional Electoral. La Hamaca Roja. Textos de Mónica Lavín. Narrado por Marlon Rosales. No es que se hubiera propuesto verla. Es que pasaba por el cuarto de la tele cuando apareció la imagen en la pantalla. La rodilla aplastando la cara del hombre contra la banqueta, asfixiándolo. El hombre no podía respirar. Se quedó allí detrás del sillón de sus padres sin que la advirtieran. El hombre que daba las noticias anunció que, aplastado por el policía, George Floyd había muerto. Daniela sofocó el grito con su mano. ¿No estabas en tu cuarto leyendo? Notaron sus padres su presencia. ¿Qué te pasa, hija? Preguntó su madre. Luego, como si Daniela no existiera, le dijo a su padre. Hay imágenes que las personas más jóvenes no deben ver. Daniela seguía de pie y pensaba que aquel hombre negro podría tener la edad de su padre. Y el hombre había muerto. No quiero que te pase nada, papá, dijo temerosa. Su padre le hizo señas de que se sentara con ellos. Es un problema entre un grupo de personas negras y algunos policías de Estados Unidos. Pero aquí no hay gente con ese color de piel, afirmó el papá desde el desconocimiento. No te preocupes, y la abrazó. Se equivocaba, porque el siguiente domingo que comieron, como siempre, en casa de su abuela estaba la tía Fernanda, la más joven de los hermanos de su madre, que era antropóloga y viajaba mucho. La conversación entre mayores y algunos primos derivó en las revueltas que estaban ocurriendo en Estados Unidos después de la muerte de aquel hombre. Fue Daniela la que dijo, «Pero aquí no hay personas negras». La tía Fernanda, con ese pelo alborotado que le caía sobre la frente, la miró sorprendida. ¿Cómo que aquí no hay personas negras? Daniela cruzó una mirada con su padre. Él se disculpó con una leve sonrisa porque la tía Fernanda ya no paró de hablar. En México también existieron mujeres y hombres esclavos, no la cantidad que hubo en Estados Unidos. Además, aquí la esclavitud fue abolida como resultado de la independencia, y en cambio en Estados Unidos ocurrió 50 años después con Abraham Lincoln. Y luego vino la segregación, que separó espacios entre la gente por el color de su piel. Las personas negras no podían ir a las mismas cafeterías que a las blancas, ni a las mismas escuelas, ni subirse a los mismos autobuses. Imagínense, eso pasaba todavía en los años 60, mientras los Beatles estrenaban sus éxitos y las juventudes del mundo buscaban ser escuchadas. Fue cuando empezaron las protestas de la comunidad afroamericana por la igualdad. Esto que estamos viviendo ahora no termina porque a veces nos cuesta entender que no importa el color de tu piel. Somos iguales, y cómo nos relacionamos con estereotipos es consecuencia de muchos años de maltrato. ¿Y dónde están las personas negras aquí, tía Fernanda? Interrumpió Daniela. En mi escuela no hay ninguna niña o niño negro, por la calle tampoco veo a nadie de piel negra. Es cierto, Daniela. La tía echó una mirada alrededor de la mesa, porque algunos de los primos empezaban a levantarse. Las personas mayores hablaban entre sí. Solo Daniela estaba interesada en lo que decía la tía Fernanda. Hay comunidades negras, principalmente en Oaxaca, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México. Se llaman afrodescendientes o afromexicanas y afromexicanos. Viven en los lugares donde se asentaron las poblaciones esclavas, cuando ya fueron liberadas o antes cuando escaparon. La chica dio la última cucharada a su flan y miró a su mamá, que se había acercado con enorme curiosidad por lo que estaría diciendo su hermana menor. Daniela sabía lo que pensaba de ella, que era muy intrépida y que podía alentar ideas descabelladas en su pequeña Daniela de 11 años. Entonces intervino. Yo leí una novela de Sor Juana, la monja escritora, y me enteré de que en su época existía la esclavitud. En los conventos se acostumbraba a tener esclavas que ayudaban en las tareas cotidianas. Es cierto, contestó Fernanda, pero estás hablando del siglo XVII. De todos modos, es prueba de que hubo esclavitud y que entonces no preocupaba mucho la idea, presumió su madre, que no quería quedar fuera de la conversación. Me gustaría conocer a algunas personas negras, dijo Daniela tajante. ¿Las has visto? Agregó Fernanda. ¿Has ido a Veracruz con tu mamá y tu papá? Las personas afrodescendientes traídas como esclavas desde África, por eso lo correcto es llamarlas afromexicanas. Al cabo del tiempo se mezclaron con la población local, tanto española como indígena. Esto es lo que se llama mestizaje. Todas las personas somos mestizas. Las y los esclavos se vendían como mercancía. Los hombres valían más que las mujeres por su fuerza de trabajo para las minas o las plantaciones de caña. Daniela la miraba estremecida por la idea de un mercado de gente. Había oído la palabra mestizaje en la escuela, pero no le había quedado tan clara como en este momento. Recordó los portales de Veracruz y aquel café con leche que se tomaba, golpeando con la cuchara el vaso para que un chico vertiera de las dos teteras tanto el líquido oscuro como la leche humeante. ¿Te acuerdas de la marimba en los portales? Pues hay quienes sostienen que es un instrumento traído de África por quienes fueron esclavizados. «Mamá», dijo, «¿cuándo vamos a Veracruz?». La llamada de la tía Fernanda tomó a Daniela por sorpresa. La invitaba a pasar unos días al pequeño pueblo de la Costa Chica de Guerrero, donde estaba haciendo su investigación. «Esta oportunidad de ver a las comunidades afromexicanas que hay en nuestro país», insistió la tía. Pero Daniela no estaba de vacaciones y se lo dijo así a su tía. «Solo son unos días», le contestó. «Al regresar te pones al corriente. Yo necesito un ayudante que tome fotos». Cuando colgó el teléfono, Daniela sintió que iba a ser difícil convencer a su mamá y su papá. Y tenía razón. Se los dijo durante la cena y les pareció injustificado faltar a la escuela por ir con la tía Fernanda a conocer una parte de México, precisamente aquella menos visible, ahí donde se habían asentado antiguas familias esclavas, como seguramente les habría explicado la tía Fernanda. Porque cuando Daniela pidió el permiso, ya estaban preparados para decir que no. Se fue muy triste a la cama. Pero más tarde escuchó voces. Provenían del cuarto de sus padres, así que pegó el oído a la puerta. Le pareció que hablaban de ella. Su mamá decía que recordaba cuando una vez faltó a la escuela porque fueron a visitar a su abuelo al ingenio cañero donde trabajaba. «No se me olvida», oyó que decía. El olor de la caña cuando la trituraban, los camiones descargándola, el líquido que salía de aquellos molinos, la explicación de cómo se convertía en cristalitos de azúcar y el frasco de melaza que me llevé a casa. «Es un viaje que atesoro. Yo creo que tenemos que considerarlo». Daniela sonrió. Presentía lo que pasaría y agradeció al frasquito de melaza el cambio en la decisión a la mañana siguiente. La carretera serpenteó por las montañas durante varias horas y fue pesada. A ratos, Daniela sentía ganas de devolver el estómago, pero la tía Fernanda la distraía enseñándole cómo cambiaban los árboles de encinos a pinos, lo magnífico que era el paisaje de la Sierra Madre Occidental. Después de varias veces en que Daniela preguntó si ya iban a llegar, la tía Fernanda dijo, «¿No sientes la humedad y el calorcito? Estamos muy cerca». La familia con quien se quedarían, y que ya conocía a la tía Fernanda porque varios meses atrás había empezado sus entrevistas con ellos, la recibió con entusiasmo en la puerta de su casa. El padre dijo que ya tenía listo el huachinango, pescado por él esa mañana y que prepararía a su esposa para festejar el regreso de Fernanda y la llegada de su sobrina, y abrazó a Daniela con sus manotas grandes. Era una familia afromexicana, como había aprendido a nombrarlos. La madre con ojos alegres y una risa muy abierta. Tenía dos hijos y una hija, Laila, que se acercó a Daniela y le preguntó a bocajarro, «¿Te gustaría jugar en la arena?». Luego estaba Fermín, que casi tenía la edad de su hermano, 8 años, y que se escondía detrás de una de las columnas que sostenían aquella gran palapa, y el bebé Juan, que su tía había conocido de meses y del que era madrina. «Pasen, pasen», dijo la madre de Laila. Y mientras su tía observaba de reojo el asombro de Daniela ante esa casa muy abierta, le comentó que para ellas había una cabaña al lado de la familia Morales. Nada más entraron, el bebé lloró. Cuando Fernanda lo tomó de la hamaca en que reposaba envuelto en una sábana, Daniela vio su cara redonda, los labios gorditos. Le pareció precioso, con aquellos ojos tan grandes y esas manitas juguetonas. «Debes estar cansada», dijo Laila. «Te voy a dar un poquito de chilate que prepara mi madre. Es muy refrescante y da energía. Lo hace con cacao, arroz, canela y azúcar». Con un vaso lleno de aquel brebaje espeso y fresco, Laila la llevó a la parte de atrás de la casa, donde el techo de la palapa protegía dos hamacas que colgaban solitarias y acercaba la casa al mar. Vivían al lado del Océano Pacífico. Daniela escuchó las olas y las vio reventar grandes y espumosas. Aquí no se puede nadar, ¿verdad? Preguntó. Con cuidado, sí, le respondió Laila, y le contó que ella pescaba con caña desde la orilla de la playa. Hay quienes le decían que esa actividad la hacían nada más los hombres, pero a ella le encantaba pescar, y lo hacía muy bien. Aunque su padre se iba muy temprano en la lancha con el tío Ermilo, y traían cubetas repletas de pescados para vender en el mercado y para comer. Daniela comprendió que al lado del mar y viviendo de él, no se le podía tener miedo. Después de la cena con la tía Fernanda y la familia de Laila y Fermín, quien ya se había quedado dormido varias veces y que se resistía a irse a la cama, llegaron otras personas que conocían a la tía. Laila le hizo señas de que la siguiera. Daniela y ella salieron al porche de las hamacas que daba al mar. Ahí bajo la oscuridad, la hamaca roja y la hamaca amarilla parecían dos oscuros delfines flotando. Laila ya le había contado que cuando hacía calor fuerte dormía ahí, bajo el mosquitero que su mamá le ponía para protegerla. Daniela imaginó su cuerpo torcido y marcado por la malla de la hamaca. No podía suponer que eso era cómodo y se negó a probarla esa noche cuando Laila se lo propuso. A la mañana siguiente, Daniela acompañó a Laila a la escuela. Su tía le insistió que tomara fotos. Ella no se imaginaba que su tía sabía por el estrecho contacto que mantenía con la familia Morales y la comunidad de aquel poblado, que no era un día de clases normal. Nada más al llegar a la escuela, Daniela notó que alrededor de la cancha de básquetbol colgaban carteles hechos por las niñas y los niños que estudiaban ahí. Unos decían ecología, y alguno mostraba un mar lleno de basura. Otro, alimentación. Y comparaba un plato de pescado con una bolsa de papas fritas tachada. Otros decían inclusión. Y le llamó la atención uno con rostros dibujados de muchas mujeres de todas las edades. También había uno de salud, donde alguien había dibujado un hospital y ambulancias. Daniela seguía a su amiga con cierta timidez, porque el grupo de sexto año la rodeó y le preguntó por la chica nueva. Laila dijo que era su amiga y que había venido de lejos. Eso pareció ser suficiente para que Daniela fuera incluida en las actividades, donde Laila pasó al frente de la cancha mientras el resto se sentaba sobre el cemento. Daniela los imitó. Observó los semblantes muy distintos. Un chico la volteaba a ver constantemente, y la chica que estaba a su lado le convidó un poco de mango enchilado. Laila tomó la voz y les recordó que la actividad de esa mañana en la semana de propuestas para la comunidad se llamaba Soñar el futuro. En un pizarrón detenido por sillas, Laila fue anotando las ideas del grupo. «Más doctoras y doctores, para que no tengamos que ir hasta Ometepec», dijo una niña. «Que construyan la prepa», dijo un niño explicando que su hermana se había ido a vivir con unos tíos para poder ir a clases y la extrañaba. Alguien dijo cosas alocadas y todo mundo se rió. Como que construyeran un estadio de fútbol o que organizaran un festival de música muy grande, porque tenían muchos músicos famosos. Álvaro Carrillo, para empezar. Alguien más bromeó. Claro, tú quieres ganar el concurso. El chico contestó que estaba seguro de poder lograrlo. Que cuando acompaña a mi papá a vender cocada en la ciudad, el taxista no se quiere aprovechar porque nos vea cargados y nos quiera cobrar de más. Agregó otro. Laila escribió, que no haya discriminación ni abuso. Alguien dijo, yo quiero que mi papá ya no trate mal a mi mamá. Se hizo un gran silencio. Y Daniela recordó que en su escuela un compañero ya se había quejado de algo así en su familia. Lamento que esta triste situación también se diera allí. El chico escondió el rostro entre los brazos. Daniela observó inquieta a su amiga al frente. Laila no apuntó nada y encaró al grupo. No debemos permitir que se nos maltrate. Todas y todos debemos ser respetuosos y nunca usar la violencia. ¿Quién vota porque así sea? Levantaron las manos y el chico que se había escondido se sumó con enorme energía. Daniela tomó fotos con el celular. Casi lo había olvidado, tan atenta como estaba en la manera en que chicos y chicas participaban, y Laila conducía. Entonces alguien dijo, «¡Yo quiero que Laila sea presidenta!» Escuchó risas y aplausos mientras fijaba sus rostros con la cámara. Daniela imaginó emocionada a Laila, una mujer afromexicana como presidenta de México. Hubiera querido decir que ella también deseaba eso. A la hora del recreo, el grupo quería estar al lado de Laila y su amiga que venía de lejos. El chico que le había guiñado el ojo a Daniela bromeó: «Si tú eres vicepresidenta, yo voto por ti». Aquella última noche, después de recoger ramas en la playa con Laila, caminaron de regreso. Mientras sentía el frescor de la arena en los pies descalzos, Daniela escuchó el vaivén del mar y sorteó la oscuridad, como si ella también fuera del rumbo. A unos metros de la casa, Laila soltó el ramaje e indicó a Daniela que echara el suyo encima. Al rato volvió con los cerillos y el alcohol, y en unos instantes una fogata como un abanico de luz iluminó la noche y permitió descubrir la espuma del mar cuando se retiraba, aferrándose a la arena. Laila trajo un petate, lo puso a buena distancia del fuego entre la casa y el mar, y ahí se sentaron las amigas. La única fogata que Daniela había encendido fue en un campamento con sus padres y sus tíos en el bosque alrededor de la ciudad, donde asaron bombones y se protegieron del frío, pero aquí no hacía frío. El crepitar del fuego era sobre todo luz que pedía que no se acercaran tanto porque sus caras enrojecían y sudaban. «Yo quisiera tener el pelo como tú», le dijo Daniela a Laila, a quien le brillaba la piel avivada por el fuego. Extendió su mano y tocó aquella mata hirsuta que parecía un colchón. Pensó que no necesitaría almohada. En cambio, ella requería dos para dormir. A su vez, Laila deslizó su mano sobre la cabellera de su nueva amiga. «¡Qué rico se siente!», dijo Daniela. «¿Estás loca?», le dijo Laila. «En cambio, yo quisiera tu pelo lacio, como cascada de agua». «No tiene chiste», dijo Daniela. «Casi todas tenemos el pelo así». Laila tardó en contestar. «No es cierto. En la escuela casi todas las chicas tienen el pelo como el mío y la piel oscura. Otras son morenas, tienen el pelo rizado o lacio, pero nadie es tan blanco como tú, tipo cuija. ¿Tú las viste hoy?». «¿Cuija?», preguntó Daniela. «¿Qué es eso?». «Ay, no me digas que no las has visto. Luego te enseño una, siempre están por las paredes. Son lagartijas transparentes». Daniela miró sus manos, bajo el amarillo de la fogata se coloreaban de anaranjado. «¿Transparente no soy?». Laila se rió. «No, te pareces a las de la tele, las de los anuncios, las de los programas de chistes, las de las telenovelas. ¿Te has fijado que en la tele nadie es como yo?». Era cierto. Por eso ella pensaba que no había personas negras en México. Tampoco recordaba alguna película, obra de teatro o cuentos de hadas en que hubiera protagonistas de piel negra. Solo en algunos programas gringos. Pero por lo que había visto en la escuela, Laila podía conducir un programa de televisión ella sola. «Todo cambiará cuando seas presidenta», afirmó. «Tu tía, que es muy preguntona, dice que somos afromexicanos o afrodescendientes. En la escuela también nos enseñan esas palabras». «¿Sabías que tu tía Fernanda quiere saber hasta dónde llegan nuestros recuerdos?». «Yo sé que soy de aquí, de la Costa Chica de Guerrero. Soy mexicana y no me identifico con nadie de la tele». Y se cruzó de brazos como enfurruñada. Daniela estaba segura de que algo estaba fuera de lugar. «¡Ay!», dijo Laila de repente manoteando al aire. «Nos estamos poniendo muy serias», y subió el volumen de la música. Se puso de pie y comenzó a bailar con aquella melodía que Daniela conocía porque estaba de moda. El ritmo y la alegría de Laila embobaron a Daniela. «¡Ándale, muévete!», la azuzó. Ella no podía bailar como Laila, pero lo intentó. Su amiga tocó su pelo como cascada de agua mientras ella tocaba el de Laila acolchonado. Al cabo de un rato, el fuego amainaba y se volvía brasas rojizas. Se tumbaron sobre el petate, una cabeza al lado de la otra, mientras sus pies quedaban en direcciones opuestas para sentir la oscuridad apenas iluminada por la luz secreta de la fogata que se apagaba. Una cúpula de estrellas adornaba la noche. A la hora de despedirse de toda la familia en la puerta de la casa, Laila y Daniela se pasaron el brazo por la espalda como amigas inseparables. La noche anterior, Laila le había regalado una bolsa hecha de cáscara de coco. Daniela no supo qué darle a cambio y sacó un espejito que llevaba en su bolsa con piedritas de colores. «Tienes que venir a verme a la ciudad», le dijo Daniela al despedirse. «Tal vez», dijo Laila, «con la condición de que la próxima vez que vengas duermas en la hamaca roja». Las amigas chocaron las manos en un pacto que ni la carretera por la sierra, ni la llegada a la ciudad, ni las dos almohadas que usaba Daniela para dormir podrían borrar nunca jamás. Estaba segura de que se volverían a ver, y que cuando se decidiera a escribir programas de televisión, tal vez con la ayuda de su tía, incluiría a Lailas y Fermines y chicos y chicas como los de la escuela de su amiga, porque eran parte de su país. Sabía también que le tendría que explicar a su papá que en México sí había personas negras, pero que no les ocurriría lo que ella había visto en las noticias. No permitirían la violencia y el maltrato. Lo había visto en la escuela. Y ella poseía un secreto. Laila algún día sería presidenta de México.